Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
De la UN Radio y damos inicio a otra emisión más de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción el equipo de la UN Radio y en la realización quien les habla Armando Rusi. Estamos escuchando el Living in Ghost Town de Rolling Stones para hablar vía telefónica con uno de los referentes centrales del grupo de Cali, Sandro Romero Rey, actor, dramaturgo, literato, cineasta, músico, melómano, cinéfilo, profesor caleño. Vamos a hablar de cine, música, Caicedo, Luis Ospina y Mayolo, y de las correspondencias que saldrán pronto de Andrés Caicedo. Estimado San Romero Rey, bienvenido al programa Alucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Hola, encantado de estar con ustedes.
Muy bien, vamos a hablar un poquito de música, estimado Sandro. ¿Por qué estamos escuchando este tema, Living in Ghost Town, de Rolling Stones?
Porque primero, los Rolling Stones ha sido un grupo al cual le he dedicado buena parte de mi vida, no solamente como escucha, sino como escritor, porque he escrito varios libros sobre ellos, y porque esa canción, Living in a Ghost Town, se ha convertido, al menos para mí, en el himno de la pandemia. Creo que salió en el momento en que las ciudades empezaron a desocuparse. Hicieron un videoclip de ello, además, y cada vez que salgo a la calle, la canción se me mete en la cabeza, y como que camino por las calles al ritmo de esa canción. Entonces me pareció que era pertinente para esta entrevista.
Bueno, vamos a hablar de cine, estimado Sandro. Tú eres un referente de la cinefilia, has reflexionado constantemente sobre el fenómeno de la cinefilia. Hablemos de cómo llegas a la cinefilia, hablemos de ese cineclub Nueva Generación y de ese desconocido tan íntimo que era para ti Andrés Caicedo y el cineclub de Cali.
Bueno, yo estudiaba teatro en Cali desde muy niño en la Escuela de Bellas Artes. Y tú dijiste ahora el cineclub Nueva Generación. El cineclub Nueva Generación era otro, en realidad eran dos cineclubes distintos, uno que se llamaba Nueva Generación y el otro el cineclub de Cali. El cineclub de Cali era el que regentaba Andrés Caicedo, y ahí estaba Luis Ospina, estaba Carlos Mayolo, Hernando Guerrero, toda una generación que todos ellos eran mayores que yo, bastante mayores que yo. En esa época pues yo debía tener 14 años, ellos debían tener 24. Y comencé a entusiasmarme con el cine, primero por el cineclub Nueva Generación. Bueno, uno iba al cine con su familia y el gusto normal que podía tener un niño por el cine, pero el cine ya como una preocupación paralela a mis estudios teatrales comenzó más o menos cuando yo tenía unos 12 años, y después cuando tenía 14 años descubrí el cineclub de Cali, que se quedaba al sur de la ciudad. Yo vivía en el centro y todos los sábados se fue convirtiendo en un ritual ir al cineclub los sábados a las 12:30 del día, y donde uno empezó a aprender a mirar el cine con otros ojos. Era la época en la cual el cine de autor era muy importante, y entonces uno empezaba a mirar y a identificar y a diferenciar y a saber quién era Eisenstein, y quién era Billy Wilder, y quién era John Ford, y quién era Buñuel, etcétera. Entonces todo eso yo se lo debo al cine club. Y cuando Andrés se suicidó, yo tenía 18 años. Andrés se mató a los 25 años, y lo conocí en el cineclub, en sus actividades de cineclub, y en ese parche, como se decía en esa época, en ese parche fantástico que era pues reunir toda una suerte de zoología cinéfila de toda índole, ¿no? Había desde teatreros, pintores, pandilleros, intelectuales, jefe de izquierda, amas de casa, todos se reunían en ese gran teatro que era el Teatro San Fernando, y pues ahí uno se relacionaba con con Andrés y con el resto de la gente. Pero realmente yo nunca fui un amigo personal de Andrés, sino yo digo que yo he tenido como una amistad post-mortem con él. Andrés ya se mató hace ya van 42 años, y yo no sé a qué horas pasaron 42 años, pero pues he estado de alguna manera comprometido con la divulgación de su obra, porque comencé ese trabajo que yo pensé que iba a durar unos pocos meses, pero que resulta que con los años se ha ido creciendo, y la necesidad de alguien que de cierta manera proteja la memoria de Andrés, pues se me hace indispensable. Y yo creo que gracias pues, por supuesto, al trabajo con Rosario Pencena, su hermana, y con Luis Ospina. Lo que pasa es que pues Luis, que era mi apoyo más estrecho y mi gran amigo de todos estos 40 años, pues se fue, y entonces la cosa va a estar un poco complicada. Por fortuna, el libro de la correspondencia, que va a salir ahora en agosto del 2020, ya el libro estaba prácticamente listo cuando Luis ya tuvo su recaída final, y pues la última parte yo la hice prácticamente solo, pero pues el trabajo ya estaba hecho, porque es la compilación de la obra de Andrés, la hicimos juntos desde mediados de la década del 80.
Muy bien, estimado Sandro, hablemos de esa concepción del cine, de lo que era antes como un fenómeno social, cultural, de sus referentes indelebres, Wilder, Polanski, Fassbinder, etc., y de cómo consideras que es el cine hoy como fenómeno cultural. Ahí hay una brecha grande que hablábamos con Luis Ospina, que identificaba con el surgimiento de los blockbusters finales de los 70, principios de los 80, el triunfo del neoliberalismo, y pues ya no es ese... no dejó de ser el fenómeno cultural del gran arte de los del siglo XX, y estamos viviendo otros fenómenos. ¿Cómo podríamos hacer una lectura de lo que fue y lo que es hoy para ti el cine?
Es muy difícil hacer un análisis sobre lo que está pasando hoy en el 2020 con el cine. Primero, porque creo que el lenguaje va a empezar a cambiar. Ya no podemos hablar de cine como se hablaba hace 30, 40 años, porque el cine en sí mismo ya no existe, el soporte del celuloide ya no existe. La gran mayoría de producciones audiovisuales se hacen en medios digitales. Entonces las fronteras entre las plataformas de streaming, la televisión, el internet y las proyecciones en sala, pues cada vez hay como una confusión que todavía no se ha decantado. Entonces yo creo que eso con el tiempo va a empezar a redefinirse. Y con lo que ha sucedido ahora con la pandemia, con el cierre de las salas de proyección, pues la polémica que habían hecho los festivales clásicos, como el Festival de Cannes, el Festival de Venecia, etcétera, pues es una discusión que la realidad está acelerándola, ¿no? El hecho de que las películas tengan que pasar primero por las salas antes de participar en un festival o en unos premios como los Oscars, pues eso se ha puesto en tela de juicio, porque ninguna película ha salido en salas, por lo menos los estrenos están todos represados, y qué decir de los rodajes que prácticamente están aplazados o cancelados, ¿no? La diferencia con lo que sucedía antes es que también hay una paradoja, ¿no? Porque antes era muy difícil y muy caro hacer cine, y entonces el cine era un arte de los que conseguían llegar a conseguir la plata para hacer su película, como le dijo Bertolucci en su momento. Ahora todo el mundo puede hacer películas, ahora hay una democratización del audiovisual, pero también es muy difícil seguir el paso. Uno puede hablar del cine norteamericano de los años 40 o de los años 50 y armar una cronología y conocerlo todo si uno se propone, pero ahora es imposible seguir la cinematografía de cualquier país. Hay miles y miles de producciones de todo tipo, entonces establecer un mapa de realmente qué es lo que está destacándose o significando, pues todavía no lo podemos hacer. Creo que hay festivales, pero me parece que el lenguaje ha cambiado, y hay unos festivales que presentan las películas de gran presupuesto, y hay una gran tendencia, una creciente tendencia a la cineclubización de los festivales. Es decir, hay unos festivales pequeños de cine experimental que han cobrado mucha fuerza, dentro de los que yo incluiría el Ficali, el festival que dirigió Luis Ospina en Cali desde el 2009 hasta el año pasado, que se dirigió hasta el 2019. Que son festivales de nuevas tendencias, que son festivales mucho más experimentales, que no son festivales pues que están siguiendo al gran público, sino que el público tiene que ir a buscar esas propuestas no complacientes, sino que son por lo general provocadoras, por lo general experimentales. Entonces creo que todo, hay un proceso de reacomodación del lenguaje cinematográfico que apenas estamos viviendo y que con todas las confusiones mejor que hay en estos tiempos, pues todavía es muy difícil de sacar un balance.
Bien, estamos escuchando ahora Scarlett, también de los Rolling Stones. ¿Por qué escogiste este tema, estimado Sandro?
Porque resulta que los Rolling Stones han sabido administrar muy bien su inmortalidad y tienen unos baúles llenos de cosas que nunca habían sacado, y cada cierto tiempo están reeditando sus álbumes y sacan 3-4 canciones que no salieron en el álbum oficial, y sacan unas ediciones muy bellas con libros y fotos y DVDs, etcétera, y esto están haciendo con Gold Set Soup, que es el álbum que sacaron en el año 73, y han hecho una remasterización del álbum con 3 canciones nuevas, cada una con unos videos promocionales con jóvenes actores muy bellos y muy divertidos. Y Scarlett es el más reciente, es una canción que no habían sacado y que es tocada con, o fue interpretada con Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. Entonces, por estar acorde con los nuevos tiempos de nuestros viejos amigos los Stones, pues por eso la recomiendo.
Muy bien. Hablemos ahora, estimado Sandro, muy brevemente, ¿qué podríamos decir de esa relación con Mayolo y de esa relación con Ospina? Esta es una pregunta que daría para muchos programas, muchas anécdotas, muchas escrituras, pero tratemos de sintetizar un poco para que los escuchas conozcan un poquito de estas relaciones.
Pues nosotros éramos amigos del alma, ¿no? Éramos amigos y cómplices de toda una aventura de la creación y de la vida que comenzó en 1979 en forma con Luis Ospina y que terminó el año pasado, es decir, 40 años de amistad ininterrumpida, muy fraterna, muy cómplice, y donde nunca peleamos, donde siempre nos respetamos y nos unió siempre la risa y el humor y la complicidad. Con Mayolo otro tanto, aunque Mayolo lo conocí un poquito después, un año después creo, pero nos hicimos amiguísimos, y creo que la década del 80 fue una época en la cual Mayolo y yo teníamos una amistad estrechísima junto con otro grupo de amigos, y donde pues rumbeábamos y trabajábamos y hacíamos de todo, y coincidió también con la época de oro, diría yo, de la producción de Mayolo como realizador en solitario, porque trabajó con Ospina como co-directores hasta Agarrando Pueblo, que se estrenó en el año 78, y Mayolo actuó después en el 80 en Pura Sangre, la ópera prima de Luis, y después hizo su ópera prima, que fue Carne de tu Carne, que se rodó en el 83, se estrenó en el 84, y después La Mansión de Araucaima en el 85. Durante todo ese tiempo yo trabajé prácticamente como asistente personal de Mayolo, y incluso con sus cortometrajes, como el 19 o Calidoscopio. Entonces teníamos una relación estrechísima de amistad y de sabiduría, y creo que de las personas más inteligentes y divertidas que yo conocí en mi vida fue ese Carlos Mayolo de los 80. Y por supuesto, después ya yo me fui a vivir a Europa, volví, Mayolo ya se había retirado de la televisión, estaba muy alcoholizado, lo veía menos, pero con Luis sí seguía en una relación muy estrecha, incluso hasta todo comenzó por el fin, que fue la película que él hizo ya muy enfermo, que incluso ahí en la película él dice que si él se muere nos encomienda a Rubén Mendoza y a mí terminarla. Entonces eso da un poco la medida de la cercanía física y espiritual que tuvimos a lo largo de todo esto.
Muy bien, muchas gracias por estas palabras. Vamos a hablar ahora de Andrés Caicedo. Mucho de lo que se conoce hoy de Andrés Caicedo lo sabemos por el trabajo de investigación, archivo y compilación tuyo y de Luis Ospina. También podemos considerar a Andrés como un autor maldito por las condiciones que rodean su obra y su temprana muerte. Y ahora se nos revela las correspondencias 1970-1973 que compilas tú y Luis Ospina. Podemos hablar un poquito, que además fueron censuradas por mucho tiempo y ahora pues van a salir a la luz. Podemos hablar un poquito de esa estructura, de qué vamos a ver cuando salga publicadas estas correspondencias.
Bueno, en realidad son dos tomos, ¿no? Son 800 páginas. El primer tomo, el que tú has citado, del 70 al 73, y el segundo tomo del 74 al 77. Es una época muy epistolar, es una época en la cual todos ellos se comunicaban por cartas, y Andrés tenía un tejido de amigos del cine a los cuales les escribió permanentemente a lo largo de su vida, pero no pequeñas notas como hacemos nosotros ahora con el internet o con los correos electrónicos, sino que eran cartas de 10, 15, 20 páginas con amigos que nunca conoció, entre otras cosas, físicamente, sino que fue una relación puramente epistolar en el Perú, en España, en Argentina, y en distintas ciudades de Colombia. Esas cartas nosotros las queríamos publicar desde que publicamos el primer libro póstumo de Andrés, que fue Destinos Fatales, en el año 84. Y es un poco triste lo que ha sucedido con la publicación de la obra de Andrés, pero pues al mismo tiempo eso forma parte de la mitología obligatoria que hay alrededor de su gesta, porque realmente los libros de Andrés con Luis los dejamos listos desde el año 84, desde que salió Destinos Fatales. Pues nosotros decíamos, tiene que haber un libro de teatro, tiene que haber un libro de críticas de cine, ese libro de críticas de cine debe tener la correspondencia, etcétera. Eran más o menos 9 tomos, pero pues por problemas editoriales eso nunca se pudo hacer así. Se publicó Que Viva la Música, y Que Viva la Música pues sigue publicándose, se ha traducido ya 6 idiomas, es un clásico de la literatura colombiana. Y están Los Angelitos Empantanados, El Atravesado, Noche Sin Fortuna, y el libro Ojo al Cine, que se demoraron 15 años en publicar. Eso parece una cosa surrealista, pero es verdad. Y entonces la correspondencia la quisimos sacar aparte porque era una cosa demasiado larga. Ojo al Cine es un libro de casi 1000 páginas, y la correspondencia otro tanto. Pero ha habido obstáculos para publicar esos libros. Yo no quiero meter el dedo en la llaga y seguir insistiendo sobre esos obstáculos, porque finalmente lo importante es que las cartas salieron a la luz. Es importante porque yo creo que uno de los grandes libros de Andrés es su correspondencia. Él le dedicó muchísimo tiempo a escribir cartas, y las cartas no son unas cartas ni de chismes ni de incidencias, sino que son cartas de un intelectual profundizando sobre su oficio, sobre un joven que está tratando de publicar su obra. Son cartas a editores. Toda la vida Andrés se la pasó tratando o de vender libros en Hollywood o de tratar de que su novela se publicara, y resulta que la primera novela que fue publicada es primero El Atravesado, en una edición local muy pequeña, y después Que Viva la Música, y ese día se mató. Entonces es una real tragedia detrás de un reconocimiento de una obra que le estaba seguro que era muy buena, pero que no pudo tener la aceptación en vida, sino que de alguna manera como que suicidio posibilitó que se destapara, y que también pues tenemos que reconocerlo, con la ayuda de unos pocos buenos amigos, como decía él, pues la obra se ha seguido conociendo y tiene la importancia que hoy se le está dando. Pero yo creo que el libro de la correspondencia, o los libros de la correspondencia, ojalá sean libros para redimensionar la obra de Andrés, así como el nuevo documental que va a lanzar no sé cuándo Jorge Navas, que se llama Balada para Niños Muertos. Es un título, entre otras cosas, que era de Andrés, era el título positivo de Angelitos Empantanados. Esperamos que esto salga pronto, pero pues estamos en este periodo en el cual parece que estuviéramos viviendo la burbuja de terror de los mejores cuentos lovecraftianos que escribió Andrés con esta pandemia inverosímil. Y vamos a ver qué pasa, pues nadie sabe lo que vaya a suceder, pero pues tengo la satisfacción de que salga la correspondencia, al mismo tiempo la tristeza de no poder celebrarlo por Luis. Es una obra a la cual le dedicamos muchísimo.
Como
tú nos dices, los años 80 es un momento muy especial para ustedes como grupo, como amistad, como rumba, como momento creativo, ¿no? Y en este momento estamos escuchando Me Da Igual, de Band AIDS, banda conformada por Eugenio Rengifo, Sandro Romero Rey, Carlos Felipe, Rengifo y Gustavo González. Grabaciones hechas en Cali por el manager del grupo, que era nada más y nada menos que Eduardo La Rata Carvajal, y con Eli Sila. Hablemos de Band AIDS y de ese momento, estimado Sandro.
¿Y de dónde sacaste esas grabaciones?
Ah, me doy la tarea de conseguir el material.
Nunca se publicó eso. Band AIDS fue un divertimento que tuvimos en un grupo de amigos de la época en que más estábamos haciendo películas, pero para relajarnos decidimos inventarnos un grupo de rock con Karen Amazon, a plástica compañera de Luis Ospina en esa época. Mis primos, los hermanos Eugenio y Carlos Felipe Rengifo, el baterista Larry Joseph y yo. Y bueno, lanzamos la primera presentación del grupo, fue cuando Mayolo cumplió 40 años en su casa, que era una casa desocupada de dos plantas, y viajó gente de todo el país a esa fiesta frenética. Y creo que fueron un par de años inolvidables, donde nos presentábamos en bares y en parques y en fiestas y en lo que fuera. Y que se convirtió como en una actividad paralela al trabajo cinematográfico que coincidencialmente se estaba haciendo en ese mismo momento.
Hay imágenes de Band AIDS precisamente de ese cumpleaños en la casa de Carlos Mayolo. En todo comenzó por el fin. Sandro Romero Rey, dramaturgo, literato, cineasta, músico, melómano, cinéfilo, profesor caleño, un gran aventurero de las artes y la cultura, vía telefónica. Estimado, muchas gracias por acompañarnos con tu experiencia en el programa Alucine.
Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Estimado maestro Sandro Romero Rey, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción el equipo de la UN Radio, y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Eres igual a un autobús o colegial, no siento nada por ti. Mas sin embargo me pongo a pensar, si falta algo que debo cambiar, me da igual. No quiero más tu devoción, no ves que soy un pecador, no siento nada por ti. Siempre serás la misma fan, cubierta en luz de celos van, no siento nada por ti. Sin embargo, me pongo a pensar, que falta algo que debo cambiar, me da igual.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.